El Departament de Salut informa que més de la meitat de la població catalana ja té la pauta completa de vacunació. Estaríem a l'entorn del 58% dels majors de 16 anys. Això són més de 4 milions i mig de persones. L'edat mitjana dels que tenen almenys una dosi de la vacuna puja fins al 64,5%. El ritme d'administració de vacunes segueix el previst, ara, això sí, amb un cert estancament quant a la demanda de cites que el mateix departament atribueix al període vacacional en què ens trobem. Sí, com sigui, el desenvolupament de la campanya s'està fent en plena cinquena onada, amb el llau de contagis d'aquestes últimes setmanes, també d'hospitalitzacions, que ens han retornat a un escenari de restriccions que ens pot arribar a generar alguns dubtes. I per això, avui, volíem parlar amb el doctor Òscar del Río. Ell és metge de Medicina Interna i especialista en infeccioses de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, i el podem saludar ara mateix. Bon dia, doctor.
Hola, bon dia, què tal?
Li agraïm el seu temps per Ràdio Calella Televisió. D'entrada, una valoració d'aquest nivell de cobertura vacunal, de ritme de campanya de vacunació, al que arribem en ple mes d'agost. Quina valoració li mereix?
Hombre, la valoración es muy buena, ¿no? Yo creo que realmente la gente está respondiendo muy bien, ¿no? Y conforme hemos ido teniendo acceso a las vacunas, ¿no? Pues realmente las citas han ido rellenando con bastante ritmo, ¿no? Y prácticamente la inmensa mayoría de las vacunas que se reciben cada semana, pues conseguimos que se pongan, ¿no? O sea que el porcentaje realmente es altísimo y ahora mismo estamos en unos niveles muy, muy altos, ¿no? Para la cantidad de vacunas que hemos tenido durante estos últimos meses, ¿no? O sea que la valoración globalmente es muy positiva, ¿no?
Uh-huh. En principi es deia, doctor, que s'arribaria a la immunitat de grup amb el 70% de la població vacunada, però això ha canviat i la xifra que es dona ara ens queda una miqueta més lluny. Un parell de qüestions sobre això. Què és exactament la immunitat de grup, doctor, i per què és tan important i quan hi arribarem ara?
Bueno, la inmunidad de grupo, básicamente lo que viene a traducir es que haya un número suficiente de personas que, o bien porque hayan pasado una infección, o bien porque estén vacunadas contra esa infección, haga que el virus circule con una baja incidencia y prevalencia en la comunidad, de forma y manera que los casos que vayan saliendo de la infección de la que estemos hablando, pues sean casos esporádicos o muy puntuales, ¿verdad? Claro, esto para una enfermedad infecciosa nueva como es la COVID nunca ha estado del todo claro, porque depende mucho de la transmisibilidad del virus. Entonces, claro, las diferentes variantes que han ido sucediéndose a lo largo de este año y medio de pandemia han ido aumentando la transmisibilidad y la infección y la tasa de infección de las mismas, lo que es el RT que hablamos, ¿no? Y entonces, ahora mismo con la variante Delta, que es la que predominantemente circula, al ser tan transmisible y tan contagiosa, probablemente ese porcentaje de población del que se hablaba hace meses, del 70%, no va a ser de ninguna manera suficiente para lograr este objetivo de que el virus circule tan poco que los casos sean simplemente esporádicos, ¿no? ¿De cuánto porcentaje de población tenemos que hablar para uh-huh. lograr una inmunidad de grupo con respecto a la COVID? Pues es muy difícil porque ahí entran cálculos matemáticos y fórmulas muy complejas, pero yo creo que no nos debemos obsesionar si es el 70, si es el 80, si es el 90%. Yo creo que lo más importante es que transmitir que las vacunas funcionan muy bien y que hemos de intentar conseguir que la mayor parte de la población se vacune, ¿no? Y con eso mejoraremos claramente, ¿no?, la situación actual, independientemente de que sea el 75, que sea el 85, que sea ojalá el 100% de la población que se vacune, ¿no?
Uh-huh. És la variant Delta el que explica que amb tanta gent vacunada i hi hagin tants contagis, estem tornant a una situació de pressió hospitalària realment preocupant, alta, equiparable potser al febrer, que hi hagin tants llits d'UCI ocupats ara mateix.
Bueno, yo creo que esta quinta ola nos ha cogido a todos un poquito con el pie cambiado, ¿no? Uh-huh. No, nadie esperábamos hace mes y medio estar en la situación en la que estamos ahora. Hay mucha gente vacunada, pero también hay mucha gente que no la está, ¿eh? Que ya ha dado las cifras de gente que saca una pauta completa, pero evidentemente hay un tanto por ciento muy elevado de población que no está vacunada. De hecho, la quinta oleada se ha iniciado precisamente en la población más joven, que tenía la cobertura vacunal más baja, ¿no? La gente que tenía menos de 30 años, o ha habido incidencias altísimas, por encima de los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Hace unas pocas fechas, ¿no? Entonces, realmente necesitamos mucha más gente vacunada para que no volver a pasar por lo que estamos pasando ahora en los hospitales y en las UCIs, ¿no?
Deia vostè ara mateix, la vacuna és eficaç. Sí que ara mateix s'estan administrant, diguéssim, quatre models, dos de RNA missatger, les altres de vector viral, que serien AstraZeneca i Janssen. Mai havíem conegut tant, mai havíem debatut tant també a nivell social, doctor, sobre vacunes, no científicament.
I tant.
És clar que segurament vostès, això és el seu tema de treball cada dia. Però sí que veiem, no, que hi ha, o almenys els fabricants diuen que tenen nivells diferents d'eficàcia. Vostè deia que la variant Delta ha influït en aquest repunt dels contagis. Té alguna cosa a veure també que hi hagi gent que se li hagi posat AstraZeneca o d'altres que tinguin, per exemple, Moderna o Pfizer?
No, yo creo que no. Yo creo que las cuatro vacunas que están comercializadas aquí a Cataluña son las cuatro muy eficaces, pero mucho. Las cuatro son eficaces contra la variante Delta, sí o sí, y por tanto no podemos atribuir a una diferencia entre unas vacunas y otras nada de lo que está ocurriendo ahora en la quinta oleada. Lo que tampoco podemos es compararlas entre ellas, puesto que los ensayos clínicos en los que se han llevado a cabo eran en circunstancias, en países distintos, con unas incidencias en el momento del ensayo clínico también diferentes. Lo que sí que tenemos claro es que todas ellas funcionan y de todas ellas tenemos información de que son eficaces contra la variante Delta, ¿no? Por tanto, en ese sentido, yo creo que tenemos que estar muy tranquilos, ¿no? Independientemente de con qué vacuna nos hayamos podido vacunar, ¿no? Yo creo que la idea que ha de quedar claro es que las cuatro son muy buenas y que las cuatro funcionan bien.
En els últims dies, doctor, ens han bombardejat amb informacions i també moltes indicacions sobre la vacunació en dones embarassades i realment hi ha molta confusió sobre això perquè potser tampoc es va ser clar en un primer moment. És una vacuna, la vacunació és segura per les dones embarassades i pels fetus?
És molt segura. De hecho, bueno, ahora lo que es el departamento, ¿no?, y las instituciones están recomendándolo de forma abierta, ¿no?, la vacunación en mujeres embarazadas, porque en las últimas fechas, en esta quinta oleada, estamos viendo en algunos hospitales alguna mujer embarazada con COVID en una situación delicada, ¿verdad? Pero yo creo que realmente en ningún momento se ha puesto en cuestión que estas vacunas no fuesen seguras para las mujeres embarazadas, ¿verdad? Lo que está claro es que hace pues 8 meses, cuando empezamos a tener estas vacunas allá a finales del mes de diciembre, principios del mes de enero, lo que había es poca información con respecto a la eficacia y a la seguridad de estas vacunas en este segmento de la población. Lo que no había ninguna duda es que desde el punto de vista teórico no había por qué haber ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Y de hecho, durante estos meses, a lo largo de estos 7-8 meses, en todo el mundo se han vacunado miles de mujeres embarazadas, porque o estaban en situación de riesgo o por cualquier otro motivo, sin que estuviese abiertamente recomendado por las sociedades, y lo que hemos visto es que no ha habido ningún problema ni de eficacia ni de seguridad, todo lo contrario, ¿no? Y eso ha llevado a que las autoridades, pues decididamente y de forma proactiva, pues ahora se esté recomendando sin ningún género de dudas, ¿no? De hecho, a nivel particular, yo personalmente hace muchos meses que estamos recomendando que las mujeres embarazadas se vacunasen, ¿no? Porque nos parecía que no había ningún motivo para no hacerlo, ¿no? Todo lo contrario. Es una situación que pudiera comportar cierto riesgo si no coge la COVID, y el hecho de estar vacunado y estar protegido es muy importante, tanto para el para la mujer embarazada, como para el feto, como para el neonato.
¿Alguna vacuna en concret? ¿Alguna de les marques que es comercialitzen o qualsevol d'elles?
Les vacunes que se están suministrando ahora básicamente a las mujeres embarazadas, casi todas son de RNA mensajero, casi todas son de Pfizer actualmente, ¿no? Por la edad que tienen la población, porque hay alguna que no está recomendada en mujeres, pues en personas menores de 40 años, y la mayoría de las mujeres embarazadas son mujeres jóvenes, ¿no? O sea que la mayoría de las vacunas que se están colocando son de RNA mensajero en este segmento de la población.
Tenim en línia el doctor Òscar del Río. Ell és metge de medicina interna i especialista en malalties infeccioses de la corporació. He d'explicar a l'audiència que vam demanar aquesta entrevista. Doctor, després de conèixer les últimes dades d'incidència de la malaltia a l'Hospital de Calella, ens deien que la meitat de les persones que estaven ingressades per coronavirus tenien gairebé, era el 49%, tenien la pau de vacunació completa, i això és els dubtes que en generaven. Com pot ser això, que estiguem a la part, meitat i meitat de persones ingressades de les 36 que hi havia la setmana passada que tinguessin la pauta completa de vacunació?
A ver, tiene una explicación fácil y a la vez difícil de darla, ¿eh? A ver si soy capaz de explicarme bien.
Segur que sí.
En los próximos meses, si todo sigue funcionando como esperamos, lograremos que la mayor parte de la población esté vacunada, ¿de acuerdo? Pongamos que consigamos que de aquí a 3-4 meses el 100% de la población, ¿no?, estuviese vacunada. ¿Qué ocurriría? Que la vacuna no es 100% efectiva, ¿de acuerdo? Entonces siempre va a haber un pequeño porcentaje de personas que se van a infectar, pero que la vacuna le va a proteger contra la enfermedad. O que si se infecta y además enferman, la vacuna le va a proteger frente a una enfermedad muy grave con la que si no hubiese acabado una unidad de cuidados intensivos o falleciendo, ¿no? Entonces, claro, si el 100% de la población está vacunada, lo que ocurrirá es que la poca gente que se infecte también estará vacunada, ¿no? Y entonces, si uno mira el hospital de aquí a unos meses, dirá, ostras, la gente que está infectada por COVID en el hospital, todos están vacunados. Y la respuesta es, claro, es que toda la población está vacunada. O sea, que al final es una especie de sesgo estadístico. Es decir, no hemos de mirar qué tanto por cien de población, de infectados, están vacunados con respecto a los que están ingresados en el hospital, sino que qué tanto por cien de la gente vacunada en la población en general está ingresada en el hospital. Y ahí es cuando los porcentajes son claramente distintos entre la gente que está vacunada y la que no está vacunada. Un símil sería, por ejemplo, para entendernos mejor, lo que ocurre con los accidentes de tráfico y el cinturón de seguridad. Hace 20, 30 años, o 40 años, nadie llevaba cinturón de seguridad y todos los fallecimientos por accidentes de tráfico se producían en personas con cinturón de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se hizo obligatorio el uso del cinturón de seguridad, poco a poco, la mayoría de la gente nos pusimos el cinturón de seguridad. Y si uno mirara las estadísticas de accidentes de tráfico y fallecimientos, casi la inmensa mayoría de los accidentes de tráfico que ha habido fallecimientos es gente que llevaba el cinturón de seguridad. Pero eso no quiere decir que el cinturón de seguridad no proteja, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Lo que pasa es que el porcentaje, la mayoría de la gente lleva ya el cinturón de seguridad, ¿no?
Es una cuestión estadística, como decía.
Es una cuestión estadística. Lo que se trata es un sesgo estadístico. No hemos de mirar el tanto por ciento de población, de infectados en el hospital que están vacunados con respecto a los que están ingresados, sino con respecto a toda la población que se ha vacunado. Y entonces es cuando los números son muy elocuentes, ¿no? Y por traer algunos datos, ¿no? Si por ejemplo, hay datos de esta semana pasada en Estados Unidos, ¿no? Que venían a decir que por cada 100.000 personas por cada 100.000 personas que no estaban vacunadas allí en Estados Unidos, había habido 1.600 hospitalizaciones y 400 muertes, ¿de acuerdo? Por cada 100.000 personas no vacunadas, 1.600 hospitalizaciones y 400 muertes. Y en cambio, entre la población vacunada, por cada 100.000 vacunados, frente a los 1.600 hospitalizaciones, solo había habido 100 infecciones sintomáticas y frente a los 400 fallecimientos, solo había habido un fallecimiento, ¿no? Entonces, claro, el denominador de los cocientes que miramos ha de ser siempre la población general, no la población dentro de l'hospital, ¿no?
I o pel que vostè... Sí, sí, queda clar que és,
Diga.
Que és en relació al, al... La mostra seria tota la població, evidentment.
Eso es, la población que está vacunada y la que no está vacunada. Eso es, porque si no, nos estamos equivocando. O sea, lo que va a ocurrir, ya le digo, de aquí a unos meses, es que la gente que tendremos ingresada en el hospital, si hemos alcanzado pues un 90% de población vacunada, es que la gente que desgraciadamente se infecte por la COVID y tenga algún síntoma grave que le haga ingresar en el hospital, pues será gente con factores de riesgo, pues que será gente mayor, o será gente inmunodeprimida, o gente que tenga muchas enfermedades de base, ¿no? A pesar de estar vacunado, ¿no? Pero claramente el riesgo será mucho menor que si no lo que si no estuviesen vacunados, ¿no? És un poc la idea.
Es dona això a persones amb patologies de base, patologies prèvies, amb un organisme debilitat que tenen la vacuna, són els que acaben entrant a l'hospital? ¿Es esta la situación que hay ahora mateix que es dona ara?
De los vacunados,
dels vacunats.
Sí. De los vacunados, sí. Sí, sí. Claramente, incluso en estas personas que a pesar de estar vacunados y que tienen enfermedades que predisponen a tener más riesgo, ¿no? De tener un COVID grave, la vacuna seguro que de alguna manera les está protegiendo. Es decir, que uno ha de pensar que si no fuese por la vacuna, el cuadro que padecería sería mucho más grave, ¿no?
El que queda clar és que estar vacunat no ens eximeix de contagiar-nos, de contraure la malaltia, però de transmetre-la, doctor?
A ver, aquí hay un cierto debate ahora mismo científico, pero yo estoy convencido de lo que voy a transmitir ahora, que es que la gente vacunada que se infecta transmite menos que la gente no vacunada infectada. Está claro que el que se infecta y no está vacunado, pues transmite, si tiene un COVID leve, durante los siguientes 10 días, ¿verdad? La gente que está vacunada y que se infecta, el riesgo de transmisibilidad es mucho menor. ¿Por qué? Hay algunos estudios que dicen que se alcanzan cargas virales a nivel de la orofaringe menores que los no vacunados. Sobre esto hay cierta polémica porque dicen que se aplicaba a otras variantes del virus y no a la Delta. Parece que ser que últimamente está saliendo algún estudio que está pendiente de revisar, pero que podrían decir que esta variante Delta, la cantidad de virus que se alcanza cuando te infectas pudiera ser la misma tanto en no vacunados como en vacunados. Pero también hay unos estudios muy recientes que también están por revisar, pero que vienen a decir que si, aun en el caso del que el paciente vacunado tuviese los mismos niveles o la misma cantidad de virus en el momento de infectarse que el no vacunado, la velocidad de aclaramiento del virus, es decir, la velocidad con la que nuestro organismo es capaz de controlar la cantidad de virus y, por tanto, neutralizar el virus en los pacientes vacunados, es infinitamente más rápida que en los no vacunados, ¿de acuerdo? De forma y manera que aunque nos infectásemos y aunque tuviésemos la misma cantidad en el día más cero, probablemente en muy poquitos días, gracias a la vacuna, se controlaría esa cantidad de virus y, por tanto, las posibilidades de transmisión serían menores, claramente menores que en los no vacunados.
Això que acaba d'explicar, doctor, és important, perquè com bé sabrà el nou protocol de salut per contactes amb persones contagiades, contacte de persones vacunades que entren, que estan a l'entorn de persones contagiades, no han de fer l'aïllament. El que vostè explicava justifica una mica, no?, aquesta decisió, aquest canvi en el protocol d'aïllaments.
Claro, lo que viene a traducir los protocolos siempre es un poco lo que se genera en evidencia, ¿no? A lo largo de los últimos meses, de las últimas semanas. Lo que pasa que al ser, bueno, es una enfermedad que realmente parece que lo sabemos todos y en realidad sabemos muy poco, ¿no? Porque llevamos año y medio nada más de conocimiento de esta enfermedad, pero es una cosa, una cuestión sobre la que se genera evidencia prácticamente día a día, semana a semana, ¿no? Y por eso le digo que siempre hay algunas cuestiones a veces polémicas, ¿no? Pero en ese sentido yo estoy convencido que además es un poco lo que nos demuestra lo que vemos en vida real, ¿no? Y en vida real estamos viendo pues que la gente que vacunada que se ha infectado tiene muy pocos síntomas la mayoría de ella, a veces casi ninguno, podríamos decir, y que aclaran el virus con más rapidez, ¿no? Por tanto, yo creo que la evidencia todo apunta de que la transmisibilidad en las personas vacunadas es menor, ¿no? Sin ser vacunas nunca esterilizantes, ¿eh?
Uh-huh. Malgrat tot, vostès insisteixen, experts, autoritats sanitàries, que ara mateix és important continuar portant la mascareta quan no es donen algunes circumstàncies de seguretat, però vaja, veiem molta gent que aprofitant l'estiu va a una terrassa, se senta a una taula i abans de que li portin el menjar o la beguda ja es treu automàticament la mascareta. Què hem de dir sobre això, doctor? Perquè ens diuen que la barrera principal per evitar la cadena de transmissió són les mascaretes.
Sí, hay gente que yo creo que se ha transmitido de alguna manera algunos mensajes un poco equivocados, ¿no? Cuando se dijo, no, ya la mascarilla ya no es obligatoria, ¿no? En el exterior, si se puede mantener la distancia de seguridad y algunos otros, ¿no? Entonces, yo tengo la percepción y muchos compañeros, ¿no? Y así se ha transmitido también, yo creo que desde el departamento, que la población ha vivido esto como si ya se hubiese acabado, ¿no? Y desgraciadamente pues nada más lejos de la realidad, como hemos podido ver en esta quinta ola, ¿no? Entonces ahora mismo la situación es de una altísima transmisión del virus a nivel comunitario, ¿de acuerdo? Por tanto, el virus está circulando a niveles muy, muy altos. Es verdad que llevamos ahora bien unos 10 días con una mejoría progresiva en los diferentes parámetros epidemiológicos, ¿verdad? ¿No? Pero aún así seguimos con incidencias acumuladas muy, muy altas, ¿no? Y con riesgos de rebrote también muy altos, ¿no? Entonces, contra eso, claro, no hay más medidas que las que clásicamente hemos utilizado durante todos estos meses, como son la distancia, la mascarilla, la higiene de manos, ¿no? Disminuir la interacción social a lo que son los grupos de convivencia burbuja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y no hay más que eso. Entonces, yo a la gente, vamos, yo es lo que hago, ¿no? Yo a todo el mundo le recomiendo que use la mascarilla siempre fuera de lo que es el domicilio, ¿no? Más aún en los lugares interiores y en la calle, pues igual, porque hay una cantidad de virus tremenda, ¿no? Y esto es lo que vemos en los hospitales que estamos a rebosar, ¿no? De enfermos, tanto en las plantas de hospitalización convencional como en las unidades de cuidados intensivos con una presión hospitalaria muy, muy elevada, ¿no? Y luego también hay gente que está que piensa que el hecho de estar vacunado ya le exime, ¿no? de ese tipo de medidas, ¿no? Y esto no es así, porque la vacuna, como digo, no es 100% efectiva y lo que hace es reducir el riesgo relativo de infectarse, ¿no? O de enfermar, pero es una disminución del riesgo relativo. Si el riesgo es muy alto, como ahora, la posibilidad de que tú te infectes aun estando vacunado también va a ser mayor que si la incidencia y la transmisión del virus fuese baja, porque el riesgo relativo del cual partes, la disminución, sería valores mucho más bajos, ¿no? O sea, que realmente yo, aun estando vacunado desde hace meses, no se me ocurre no usar la mascarilla fuera, ¿no? Y entonces, vamos, no me queda otra que recomendarlo mientras el virus circule con tanta incidencia, en, uh-huh. ¿no? No podemos hacer otra cosa, ¿no? Distinto será si logramos doblar la quinta oleada en la que estamos inmersos, disminuye mucho, mucho, mucho la incidencia acumulada, disminuye mucho también el riesgo relativo, ¿no? El riesgo de rebrote, perdón. Si uno se encuentra con que la circulación del virus es muy baja dentro de una comunidad, pues en ese caso, si a más está vacunado, pues probablemente las mascarillas no sean necesarias, pero es que no es el caso, ni de lejos, en lo que estamos ahora inmersos, ¿no?
Aquesta situació que ara ens dibuixava, doctor, és el que esperem tots, perquè també voldrà dir que tenim controlada aquesta pandèmia. Molt aclaridores les explicacions del doctor Òscar del Río, però sí que una última, perquè sentim darrerament que anem cap a una tercera vacuna. Creu que serà així? Quan s'hauria d'administrar? I si en tot cas s'haurien d'anar fent recordatoris mentre el virus continués circulant amb majors incidències?
Bueno, es una situación que tampoco está resuelta a día de hoy, ¿no? Yo creo que se han de generar más evidencias de las que hay, ¿eh? Yo diría que a día de hoy, a día 2 de agosto, pues 3 de agosto, pues no podemos decir que va a ser necesaria una tercera dosis porque no tenemos evidencia de eso, no tenemos evidencia de que realmente la inmunidad generada, bien porque uno haya pasado la COVID o bien porque nos hayamos vacunado, de aquí a unos meses posterior a la vacuna sea la cobertura insuficiente y necesitemos un recordatorio, ¿no? Quizás sí, pero eso lo veremos con los estudios que están en marcha y con la y cuando se genere la información necesaria. Sí que es verdad que hay algunos segmentos de la población en los que ya sabemos que esto sería muy recomendable, ¿eh? Estamos hablando, por ejemplo, hay evidencia suficiente a día de hoy de que en los pacientes trasplantados de hígado, los pacientes trasplantados de riñón y por extensión suponemos que el resto de pacientes trasplantados de órgano sólido, la respuesta a una pauta completa de la vacuna de 2 dosis no es la misma que la población, digamos, sana general, ¿no? Y en cambio hay estudios que con una tercera dosis en este segmento de la población sí que se alcanzan unos niveles semejantes a los de una persona no trasplantada. Por tanto, en un mundo en el que ya hubiésemos podido vacunar a la población general con una pauta vacunal de dos dosis y tengamos disponibilidad para poder administrar una tercera dosis, seguro que a esos pacientes que están inmunodeprimidos se les recomendará una tercera dosis. Uno puede pensar que por extensión, a la gente más mayor, que el sistema inmune está debilitado, que está anciano, que no funciona igual de bien, es muy probable también, cuando estamos hablando de gente mayor, anciana, que se puedan beneficiar también de un recordatorio, de una tercera dosis. Pero sobre todo eso hemos de generar suficiente evidencia que a día de hoy no tenemos, ¿no? Y yo creo que me parece de momento un poco una discusión estéril, ¿no? Porque si estamos hablando de que tenemos no llegamos al 60%, ¿no?, de la población con una pauta vacunal completa, lo que nos debemos esforzar es que sea un 70, luego un 80, luego un 90 y a poder ser un 100% de la población la que reciba la pauta completa. Y después, pues ya nos plantearemos, ¿no?, si hay algunos segmentos de la población, o ha de ser todos, ¿no?, si realmente se pueden es eficaz o no, ¿no?, poner una tercera dosis, ¿no? Pero realmente los esfuerzos, creo que en estas próximas semanas, han de ser de intentar que la inmensa mayoría de la población reciba una pauta vacunal completa de 2 dosis. Ya habrá tiempo de pensar si realmente una tercera dosis fuera de estos núcleos y segmentos de la población que les comentaba, pues también es necesaria una tercera, ¿no?
I recordem, doctor, que a Calella tenim el privilegi de tenir un punt de vacunació comarcal que funciona de dilluns a divendres, alguns dissabtes també, que hi ha cites disponibles i que, com bé diu el cartell, que hi ha just a la sortida, tots podem formar part de la solució a tot el que estem visquent.
Está claro, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Esto es la solución ha de ser del conjunto de la sociedad, ¿no? Yo creo que todos tenemos una parte de responsabilidad y de participación en la solución, ¿no? Es evidente, esto no va de sanitario ni del mundo político, va de una decisión de sociedad como tal, ¿no?
Molt bé, doncs, doctor Òscar del Río, ell és metge de medicina interna i especialista en malalties infeccioses de la Corporació. El truquem sovint des de Ràdio Calella Televisió aquests últims mesos perquè sigui aclaridor, com sempre, amb alguns dubtes que ens van sorgint amb el desenvolupament d'aquesta campanya d'immunització i també de tots els efectes que està tenint la pandèmia a nivell social. Doctor, moltíssimes gràcies pel seu temps per Ràdio Calella Televisió. Fins una altra.
Fins una altra. Gràcies a vosaltres. Adéu.